oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola, Jorge. Un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre, un gusto estar con ustedes.
Bueno, en este último análisis del 5778, vamos a revisar unas relaciones que de momento pasan por un momento álgido, pero que siempre uno tiene que tener presente de que los amores diplomáticos no son para siempre. Estamos hablando de la relación entre Estados Unidos e Israel, en este momento la sintonía entre Trump y Netanyahu, pero que antes no la existía con el presidente anterior, con Obama, y puede no seguir existiendo cuando cambie el presidente, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que las relaciones entre Estados Unidos e Israel son de las relaciones más funcionales que hay a través de todo el tema de Oriente Próximo. Es una relación que ya se lleva varias décadas, ¿verdad? Que se fortalecen principalmente en el año 67, después de la Guerra de los Seis Días, ¿verdad? Y todo el tema de la Guerra Fría obviamente impulsa a tener un bastión importante en Oriente Próximo. Y en este caso, pues Israel se convierte en el candidato predilecto. Y bueno, en contraposición, por supuesto, a todo el montón de países aliados que tenía en su momento la Unión Soviética. La relación sigue manteniendo igual, digamos, ha habido una relación más que todo funcional. Para suerte de Israel, no todo depende de las acciones del presidente. Esto nos marca, digamos, el gobierno anterior de Barack Obama, que recordamos que a regañadientes hizo la acción de darle lo del crédito para compra de armamentos y demás, ¿verdad? Que no estaba muy convencido en su momento hacerlo, pero que tenía que ejecutarlo porque así estaba la orden dada directamente desde el Congreso y desde el Senado. Ahora bien, hablando de la situación actual propiamente, sí, digamos, se ha querido como darle mucho peso a esta nueva relación también. Yo creo que después de una situación tan desastrosa como la que se vivía con Barack Obama, que una de sus últimas acciones fue abstener al país, ¿verdad?, en una de estas tantas resoluciones que juzgaban a Israel, cuando entra Donald Trump y todo esta miel, ¿verdad?, que en cierto modo él la ha expedido para con Israel, ha emocionado mucho, ¿verdad?, principalmente al gobierno de Benjamín Netanyahu. Esto me lleva a colación, bueno, un análisis que viene un poco más extenso con eso. No es solamente el tema de las relaciones Estados Unidos-Israel, sino que también va a ir mucho en función de la comunidad judía que está dentro de los Estados Unidos. Y esto me lleva a una presentación que tuvo en días anteriores el periodista y analista Enrique Zimmerman, que estuvo acá en Costa Rica, y mencionó en su exposición un elemento que a mí, por lo menos en lo particular, me pareció muy importante para poder comprender los alcances y las limitaciones que tiene Israel con el resto del mundo. Él crea o ha dado una explicación que me pareció sumamente pues bastante pedagógica, ¿verdad?, donde etiqueta a la población judía e israelí, haciendo, digamos, obviamente la alusión de que no todos los judíos son israelíes, ¿verdad?, a través de una especie de designación tribal, ¿verdad? Él habla de las tribus, bueno, yo le voy a agregar la etiqueta moderna de Israel, donde las cataloga de la siguiente forma. Habla de laicos nacionalistas, de religiosos nacionalistas, habla de Haredim, ¿verdad?, que sabemos que muchos de los Haredim no tienen un vínculo pues directo con el sionismo y los movimientos de reivindicación judía en la tierra de Israel. Habla de los árabes israelíes, principalmente, obviamente, los no judíos, ¿verdad?, los grupos musulmanes y también los autollamados a sí mismos palestinos israelíes. Y habla de una quinta tribu que él le llama la tribu de las diásporas, que son todos los judíos que viven en las zonas pues fuera de Israel. Y pues quisiera en estos momentos, ya que estamos hablando del tema de Estados Unidos directamente, concentrar la columna principalmente en este quinto grupo, ¿verdad?, que es el grupo diaspórico, principalmente, obviamente, obvio que la diáspora en los Estados Unidos. Zimmerman menciona una necesidad muy importante de fortalecer la relación que hay entre el Estado de Israel y los grupos que viven fuera del Estado de Israel, como un pilar fundamental para la conservación de la vida judía y el propio futuro del Estado, ¿verdad? En cierta manera, mantener esos vínculos lo más cercanos posibles puede asegurar de que en un futuro no muy lejano las comunidades de las diásporas continúen brindando su apoyo al Estado de Israel y no que el Estado de Israel busque en cierta manera aislarse de las comunidades que están fuera del territorio. Esto, por supuesto, me va a llevar el análisis directamente con la comunidad de los Estados Unidos, que es el tema que obviamente me ocupa y me preocupa el día de hoy, ya que la situación con los judíos en Estados Unidos no son un lecho de rosas, ¿verdad? En la actualidad, principalmente con los grupos Masorti y con los grupos reformistas, ¿verdad? Con quienes ha habido una serie de roces directamente contra el gobierno de Netanyahu, porque, bueno, sabemos que el gobierno de Netanyahu, para poder asegurar la coalición gubernamental que tiene en la actualidad, tuvo que echar mano de los grupos religiosos del gobierno, el ala, digamos, dura de la religión, y esto lo que hizo fue alejar, en cierto modo, a una parte de la población judía, principalmente esos grupos, ¿verdad?, conservador y reformista, porque algunas de las políticas que implementa el gobierno de Netanyahu, ellos la sienten que los discrimina, ¿verdad? Y esto obviamente los va a alejar. El problema, digamos, que puede existir con este tipo de elementos es que sabemos que la mayoría de la población judía en los Estados Unidos, ya directamente, ¿verdad?, que es un lobby importante políticamente hablando, se sienten traicionados de alguna manera por parte del gobierno de Netanyahu, y recordemos que muchos y la mayoría de los judíos todavía hasta hoy son los que principalmente votan hacia el Partido Demócrata, ¿verdad? No son una minoría rimbombante, ¿verdad? Que podamos decir que si votan de otra manera, pues el resultado puede ser nefasto para algunos de los gobiernos, pero sin duda tienen un lobby importante para los temas que están relacionados con agenda internacional y en cierta manera también con parte de la agenda económica interna. Siguiendo obviamente con el tema de los Estados Unidos, que va muy de la mano, es que sabemos que desde el gobierno de Barack Obama, Israel pues tuvo una serie de roces y distanciamientos con el Partido Demócrata, ¿verdad? El partido que, como ya lo mencioné, es el que vota la mayoría de los judíos estadounidenses, lo que podría acabar con un importante nicho de apoyo para el Estado de Israel, ¿verdad? O lo que podría distanciarlos o por lo menos enfriar las relaciones que pueden existir entre ambos grupos. Al mismo tiempo, el gobierno israelí se ha acercado de una manera muy, muy, muy cercana, demasiado estrecha al Partido Republicano, que generalmente, como lo sabemos, tiene posiciones más conservadoras, perdón, y que sabemos también que por su composición religiosa, que la mayoría son cristianos evangélicos de una posición teológica que se llama las teologías de las dispensaciones, ¿verdad? Brindan un apoyo a Israel como una parte de un plan divino de redención, ¿verdad? Que es parte de lo que la teología indica. Esa relación, pues obviamente no vamos a señalarla como algo negativo, sino que el problema no es tener las relaciones con los conservadores, sino que Israel, el problema es que se concentre completamente, ¿verdad? Que haga toda la inversión política a intentar mantener ese nicho de mercado dentro de los Estados Unidos, lo cual obviamente no lo va a alejar solo de las posiciones internas distintas en los Estados Unidos, sino que también podría eventualmente pues empujar otras fuerzas que sean aliadas de las posiciones de la izquierda, digamos, o demócratas de otras partes del mundo. Estados Unidos, pues obviamente esto es un peligro porque sabemos que en el país hay una alternancia de presidentes entre ambos partidos mayoritarios, ¿verdad? Lo cual puede generar, si mantenemos esta misma línea durante mucho tiempo entre Israel y los conservadores, podríamos llevar a digamos, a un efecto de que haya un periodo presidencial de cuatro, que por lo general se extiende hasta ocho y muy pocas veces ocurre lo contrario, de que pueda tener una relación con los Estados Unidos que podríamos catalogar de vacas gordas, ¿verdad? Una época en la cual haya mucha bonanza política, en la que se puedan hacer una serie de movimientos como los que se han suscitado, digamos, en los últimos meses con los acuerdos que ha impulsado el gobierno de los Estados Unidos a través de Donald Trump. Y por el contrario, cuando se dé esta alternancia política, que se den 4 años u 8 años, ¿verdad?, que es lo que acabamos de mencionar, de vacas flacas, en las cuales lo que se tenga sea un periodo muy similar a lo que se vivió con Barack Obama, o mucho peor, porque sabemos que las posiciones que están tomando fuerza dentro del Partido Demócrata en los últimos tiempos son posiciones, podríamos decir, progresistas, ¿verdad?, en el término progresista actual, y altamente de una izquierda liberal, ¿verdad?, al estilo Bernie Sanders o al estilo de Noam Chomsky, ¿verdad?, que al final de cuentas esto podría ser sumamente nocivo para las relaciones entre Estados Unidos e Israel. Jorge, no sé si quieres hacer alguna acotación.
No, no, de momento veo que vamos en una línea muy interesante. Vamos a seguir.
Ok, si se mantiene, digamos, esta situación, ¿verdad?, y el Partido Demócrata continúa teniendo un avance hacia esa izquierda, que podríamos decir radical, ¿verdad?, que se parecería mucho a otros movimientos de izquierda altamente nocivos que han ingresado en otros lugares del mundo, incluyendo América Latina, ¿verdad?, que se ha dado muy fuerte, y bueno, y hay algunos ejemplos también en Europa. Israel, al no invertir para arreglar las relaciones con el Partido Demócrata y fortalecer posiciones que puedan ser un poco más cercanas, digamos que el menor de los males es una izquierda similar, aunque parezca mentira, a Barack Obama en cierto nivel, ¿verdad? Que eso sería como la línea más allá de la que no se debería pasar, porque ya sabemos lo que fue tener a Obama de presidente y fue altamente nocivo, pero igual podría ser un límite que se podría soportar, un límite más allá, que sería el límite de Bernie Sanders, que es un populista muy similar a Donald Trump, pero del otro espectro, del otro lado del espectro político, podría ser altamente nocivo. Si Israel no invierte en arreglar estas relaciones con los demócratas y busca fortalecer un discurso o un diálogo con posiciones, con políticos al estilo de, no sé, de Bill Clinton o de la propia Hillary Clinton, esto lo que podría hacer es que se dé un distanciamiento, ¿verdad?, en cierto modo, o que se empiecen a dar cambios sumamente radicales en la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Israel, aunque esto obviamente no depende solo del presidente, sino que obviamente está también ahí el Congreso y está la Cámara de Representantes, lo cual esto va a generar que no se pueda dar de inmediato, pero igual, si se confía demasiado en que no se va a dar un cambio tan radical, podría darse el efecto contrario, ¿verdad? Y ahí aplicaría aquella famosa ley de Murphy que dice que cuando las cosas están mal se pueden poner mucho peores, ¿verdad? Entonces imaginémonos un gobierno con un presidente, no necesariamente Bernie Sanders, sino un discípulo de Bernie Sanders, que al final de cuentas se transforme en una verdadera tragedia para la política internacional del Estado de Israel con respecto a Estados Unidos. Otro factor que no puede escaparse de este análisis es que no solamente se está invirtiendo en una relación con los conservadores de Estados Unidos, sino que hay un elemento mucho peor, y es que se está invirtiendo demasiado en la figura y en la relación con Donald Trump, que hay que recordar que Donald Trump, si bien viene del Partido Republicano, él no es necesariamente de cuna republicana, sino que es lo que se llama en política un outsider, ¿verdad? Alguien que viene directamente de afuera y que se agarra de un partido que al final de cuentas se convierte como una especie de franquicia y aprovecha el espacio para poder abrirse brecha dentro de la política interna, ¿verdad? Cuando Donald Trump se postula a la presidencia, recuerdo muy bien las burlas que se hacía con respecto a la presencia de Donald Trump ahí, ¿verdad? Lo veían como la legítima caricatura del loquito del pueblo y no se le tomó la atención debida, los grupos políticos internamente se mataron entre ellos y al final de cuentas quien aprovechó este suicidio político republicano fue directamente Donald Trump, ¿verdad? Que podríamos decir que llegó ahí de manera accidental, que no ha hecho mal las cosas, porque en realidad, al no ser un político, no ha sido muy políticamente correcto en su accionar, sino que ha sido sumamente impulsivo. Tiene un equipo que en cierto modo le ha ayudado y además ha visto el gobierno como una especie de empresa. Entonces, en cierta manera, algunos factores económicos y pues podríamos decir sociales se han visto mejorados, aunque esto obviamente no está del todo reflejado ante la opinión pública. Además, en el tema de Donald Trump, hay que recordar que no hay nada que asegure que Donald Trump pase más allá de los 4 años. En estos momentos no hay nadie que pueda sustituirlo como tal, pero en cuestiones políticas internamente hay que pensar que también Donald Trump tiene anticuerpos dentro del Partido Republicano. Digamos, familias como la de Bush o la del desaparecido McCain, pues también tienen su peso interno y ellos no soportan para nada de que haya una figura como Donald Trump representando al Partido Conservador de los Estados Unidos. Y es que aún así, aunque Donald Trump se mantenga 8 años en el poder, es arriesgado pretender que en algún momento lo que estamos viendo como positivo para Israel en la agenda internacional no se vaya a transformar eventualmente en un choque de intereses de las razones por las que Estados Unidos está haciendo todo este esfuerzo político de poner fin al conflicto con los palestinos, ¿verdad? Con este famoso acuerdo del siglo que dicen estar impulsando a través de tres figuras que también son pues categóricas dentro del tema de las diásporas judías, como lo son Jared Kushner, que es yerno de Donald Trump, que también es judío, ¿verdad? Jason Greenblatt, que es el otro impulsor de relaciones internacionales, y el propio David Friedman, ¿verdad? Que es el embajador de los Estados Unidos en Israel. Y esto debe ponernos a pensar cuando escuchamos de manera reiterativa al presidente Trump hablar del precio que Israel va a tener que pagar por haber sacado a Jerusalén de la agenda de negociaciones y por lograr impulsar un proyecto de la mano de países como Arabia Saudita, Egipto, Jordania, entre otros, que tienen, por supuesto, una importancia dentro de la resolución del conflicto palestino-israelí, y ni se diga ahora que ha salido una y otra vez el tema de la UNRWA, ¿verdad? Y que también sabemos que Israel va a tener que pagar un costo elevado políticamente hablando y muy probablemente también haya una afectación de carácter económica. Aquí, sin duda, cabe una serie de preguntas, que es con lo que voy a ir cerrando la columna, que me ponen a pensar, digamos, en esta inversión que está haciendo Israel, si al final de cuentas es muy arriesgado, ¿verdad? Tanto como querer jugarse todo el dinero de las cuentas bancarias en un único número en el casino, ¿verdad? Y a continuación, digamos, me las planteo, que sería, ¿qué precio en realidad va a tener que pagar esta relación de interés con un grupo de poder como los republicanos para Israel, ¿verdad? ¿Cuánto va a ser ese precio? ¿Cuánto se va a perder Israel distanciándose de grupos progresistas, o en este caso del Partido Demócrata, y permitiendo además que en cierta medida se radicalicen estos grupos demócratas en el discurso en contra de Israel? ¿Y cuánto perjudica además esta posición interna de Israel de aliarse en cierta medida a ojos cerrados con los conservadores? ¿Y cómo podría esto poner en jaque a las comunidades judías estadounidenses, principalmente sabiendo que en Israel también se trabaja en un discurso político muy aliado en la actualidad con las fuerzas ortodoxas, ¿verdad? Alejado obviamente de Masortí y de reformistas, grupos religiosos que sienten que se les ha limitado en ciertas libertades y beneficios por los cuales han luchado, ¿verdad? Y que no han logrado a lo interno del gobierno y que pretenderían en una relación Estados Unidos-Israel que se les dieran ciertas libertades que no han logrado tampoco. Y de igual manera, ya como para ponerle fin a la columna, no entiendo tampoco cómo, digamos, esto también puede afectar en cierta medida no solamente a las comunidades reformistas y conservadoras, los cuales obviamente son uno de los grupos que se sienten pues más marginados con el tema político que se está dando entre Estados Unidos e Israel, sino que en cierta manera también este apoyo a ciegas que Israel está teniendo con los conservadores podría empujar también a las comunidades ortodoxas que no necesariamente votan conservador, sino que como hemos visto, la mayoría votan demócrata, los van a limitar en cuanto a sus manifestaciones políticas con respecto a lo que ocurre en Israel y el Medio Oriente. Se van a ver amordazados en cierta manera, por el accionar tanto del gobierno de turno de su país, en este caso de los Estados Unidos, como también de las acciones que el Estado de Israel pueda estar ejecutando en algún momento y que podríamos ser altamente críticos, ¿verdad? Cuando se toman soluciones y posiciones políticas que parecen pues explosivas del momento, como ocurrió, por ejemplo, en estos días con la abrupta decisión de cerrar la embajada de Israel en Paraguay, ¿verdad? Lo cual obviamente responde a otra acción política, pero que en realidad la respuesta no se hace en el timing político pues oportuno, y esto no es la primera vez que lo vemos, y desgraciadamente tenemos que ser altamente críticos cuando se dan ese tipo de reacciones tan efusivas que al final de cuentas pueden perjudicar a las comunidades que se encuentran en la diáspora. Jorge.
Sí, bueno, parece como que Netanyahu también empieza a funcionar un poco a la Trump, ¿no? Con este tipo de explosiones de carácter y decisiones un poco abruptas. Seguiremos hablando de ello el año que viene, es decir, en la próxima entrega, dentro de un par de semanas. Hasta entonces, muchas gracias, Brian Acuña y Shana Tová. Feliz año nuevo para todos.
Muchísimas gracias, Shanato, va para vos y para todos los escuchas de Radio Sefará.